Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante. Vamos a leer los primeros, vamos a leer hasta el versículo 23 más bien. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre, que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Puede sentarse. Esta mañana el tema es la preeminencia de Cristo sobre su creación y su iglesia. El gran autor cristiano del siglo pasado escribió en su libro A Mero Cristianismo lo siguiente, escúchelo. El hombre dice que sin ser más que hombre haya dicho la clase de cosas que Jesús dijo, no es un gran moralista. Bien, es un lunático que está al mismo nivel del que dice que es un huevo o el diablo del infierno. Puedes hacer tu elección, o bien este hombre era y es el Hijo de Dios, o era un loco o algo peor. Escarnécele como a un insensato, escúpelo y mátalo como a un demonio, o cae a sus pies y proclámalo como Señor y Dios. Pero no asumamos la actitud condescendiente de decir que fue un gran maestro de la humanidad. Él no nos proporciona campo para tal actitud. Hay personas hoy día que piensan que nuestro Señor, no, todavía no pongas eso, estás adelantado, espera un momento. Hay personas que piensan que nuestro Señor fue un gran maestro, pero que no era el Hijo de Dios. ¿Recuerdan la semana pasada la encuesta que leí? Que hay un gran porcentaje de americanos que dicen, no, ya, yeah, Jesús fue un gran maestro moralista, pero no es Dios. El libro de Colosenses refuta esa idea completamente. El libro nos muestra la preeminencia de Cristo sobre su creación y sobre su iglesia, los seguidores de Él. La falsa enseñanza en la iglesia de Colosas era tal que creía en una serie de ideas religiosas, filosóficas, que le llevaron al desvío. Este sincretismo, esta mezcla de ideas, exaltaba los misterios espirituales. Creían en la espiritualidad cósmica. Quiere decir que el cosmos, el mundo, los cielos tienen un poder espiritual. Adoraban a los ángeles. Uno de los más importantes para ellos era Miguel Ángel. No. Miguel, perdóname Miguel que dije tu nombre, pero no dije Miguel Ángel. Dije el ángel Miguel. Eso me pasa por pasar tanto tiempo hoy con Miguel, ¿cierto? Era el preferido y supuestamente era el que había salvado la ciudad de Colosas. Negaban que Cristo era Dios y enseñaban las normas judías, incluyendo cosas dietéticas y aún días de fiesta. Estaban corriendo el riesgo de no crecer en Cristo y negarle la centralidad en sus vidas como el único que podía darles esa seguridad para vivir una vida que agrada a Dios. Pablo en los versículos 13 y 14 nos dijo, como leímos la semana pasada, que como creyente hemos sido rescatados del reino de las tinieblas para ser parte del reino de su Hijo amado. Y Pablo termina diciendo estos versículos, Él es en quien tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de pecados. Y es importante para nosotros saber quién es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que enseña la Escritura acerca de esto? Porque solamente Él puede garantizarnos y asegurarnos, si permanecemos fundados sobre Él y mantenernos fieles en Él, que vamos a crecer en Él. Este pasaje que vamos a ver esta mañana es bastante cristológico. No le asuste esa palabra, es teología acerca de quién es Cristo. Pablo enseña a los colosenses que Cristo es preeminente, es sobre todo, supremo sobre la creación, en los versículos 15 al 20. Y también es preeminente en la obra de salvación, versículos 21 a 23. Como creador, nuestro Dios nos creó a su imagen, pero nosotros pecamos, como leíamos esta mañana en la clase acerca de cómo entró el pecado, perdimos todo, pero Él no nos abandonó, Dios no nos dejó solo, nos vino a rescatar. Y es un pasaje que para nosotros es relevante. Fuimos salvos por Cristo, vivimos en Cristo. Nuestro crecimiento espiritual y seguridad está solamente en Él. No hay nada superior a Él. No hay experiencias religiosas, no hay verdades ocultas, no hay revelaciones o ritos especiales que puedan darnos plenitud aparte de Cristo. Él debe ser preeminente en nuestra vida. Cristo es supremo. Vea esta gráfica que ya estaba mirando antes. ¿Cómo muestra a Cristo en el libro de Colosenses? La preeminencia de Cristo. Lo podemos ver que a través de este libro va a mostrar que Cristo es supremo, es superior a todo, a toda la creación, y es sobre su iglesia. En esta mañana queremos mirar esta preeminencia. Primero, la preeminencia de la naturaleza divina de Cristo sobre la creación y la iglesia, versículos 15 a 19. De estos, del versículo 15 al 20, que usted puede mirar, se cree que era un himno o una confesión de fe que la iglesia usaba para afirmar quién era Cristo, afirmar la supremacía de Cristo. Y Pablo usa esta confesión, este himno, para contrarrestar las enseñanzas que estaban pasando en Colosas. No sabemos realmente si fue un himno, creemos que lo fue. Algunos quizás digan, no, no es cierto. Lo importante es que usa esto para mostrar que Cristo es superior. La preeminencia de Cristo sobre la naturaleza y sobre su creación. Vea primero en el versículo 15, dice, Él es la imagen del Dios invisible. Cristo es la imagen de Dios. Él es, dice Pablo, para empezar a describir quién es Cristo, para sacarnos de la oscuridad, salvarnos del pecado. Él es, Él fue. ¿Quién es Él? Bueno, Cristo, y Él es la imagen, la representación del Dios invisible. Es más, en Juan 1:1 nos dice que en el principio era el Verbo, era Cristo. Y el Verbo, dice, estaba con Dios, Cristo. Y el Verbo era Dios. Y en el versículo 18 nos dice que Dios es invisible y que Dios nadie le puede ver jamás. Pero la Escritura nos dice en Juan 1:18 que fue el Hijo quien vino a manifestarnos quién era el Padre. Él es la imagen de la substancia de Dios, según Hebreos 1:3. Y la palabra que usa ahí es mucho más exacta. Dice, es la imagen, es la representación exacta de la divinidad de Dios. Quiere decir que Cristo es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Segundo, miramos los versículos 15 también y 16, que fue el agente o es el agente principal de toda la creación. Vea el versículo 15, el primogénito de toda creación, es supremo en rango sobre la creación. Esa palabra primogénito no quiere decir que es creado, primer creado, como dicen algunas enseñanzas erróneas hoy día, especialmente los testigos de Jehová. Esa enseñanza vino de Arrio, de Alejandría, en el cuarto siglo, que fue proponente que esta palabra primogénito significa primer creado. Y eso llevó al concilio de Nicea en el año 325, donde se condenó esta enseñanza de Arrio y se afirmó la deidad de Cristo. Él es supremo. La idea de esta palabra primogénito es ser supremo en rango de la creación. Es antes de la creación, es primero de la creación, porque ha existido para siempre. La palabra primogénito, primero, es otra vez, primero en rango puesto. El Salmo 89:27 nos muestra cómo eso es una verdad. Dice esto: yo también le pondré por primogénito, note el uso de esta palabra primogénito en ese versículo, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Es un salmo mesiánico, está hablando de primogénito, el más excelso de todos los reyes de la tierra. Esta es una idea muy común entre los judíos de lo que significa esta palabra primogénito. Recuerdan también que Abraham tenía un hijo primogénito, ¿quién era? Isaac, cierto, pero no fue el primero en nacer, cierto. Por eso, es el sentido de la palabra primogénito con el concepto judío es que es primero en rango y puesto. En Proverbios 8:22 nos dice que la sabiduría está personificada desde el principio, dice, estaba ahí en la creación. ¿Quién es esa sabiduría personificada? Es Cristo. Es nuestro Señor antes de su encarnación. Él era primero en rango cuando hablamos acerca de la creación. En la creación de todo el Hijo de Dios, Él es el enfoque y centro, como así también lo es en el acto de salvación. Cristo es primero en todo, siendo el primero o mayor en este rango, tenía el poder para crear todas las cosas. Ve el versículo 16, fue el medio de la creación. Dice que por él fueron creados todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Él fue el medio para crear todas las cosas. Y Pablo es enfático que es todo, tanto visible como invisible. Es un poquito difícil para nosotros entender ese concepto, ¿cierto? Dios creó lo invisible. Bueno, y este caso nos muestra quiénes son esos invisibles cuando miramos ahí, cuando dice tronos, poderes o potestades. Tronos se refieren a seres celestiales o que están bajo los arcángeles. Poderes o potestades a seres espirituales. Principados o gobernantes tiene que ver con potestades o poderes que Pablo muchas veces usa para referirse a seres espirituales que están envueltos en una guerra espiritual. Mayormente incluye los ángeles caídos, los ángeles malvados, pero también incluye todo ángel bueno que fue creado. Y algunas de estas ideas de este tiempo eran que ciertos ángeles habían creado la tierra. Y Pablo dice, no es eso, no, eso no es cierto. El creador de todo, de invisible e visible, fue Cristo. Él es preeminente. Todo fue creado para Él. Y note que dice Pablo, fue creado para Él, por Él y para Él. Todo tiene un propósito. Tuvo comienzo en Él. Y él, aún estos seres espirituales tienen un propósito por el cual Dios los creó. Recordemos también que los colosenses estaban envueltos en la adoración de estos seres espirituales. Y Pablo les está diciendo, Cristo es superior a ellos y todos ellos tienen un propósito que Dios va a cumplir en ellos, aún los ángeles que han pecado. ¿Cuál es el propósito de la creación? Versículo 16, dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Pablo resume que todo fue creado por medio de Cristo. Todo fue creado para Él. Esto incluye a toda persona que existe y ha existido, a todo ser espiritual. Nada es una casualidad. Nada fue por chance. ¿Está claro eso? Quiere decir que tú mismo, que hoy día estás presente aquí o estás escuchando, tú fuiste creado con un propósito. Tú fuiste creado para Él. Tu vida no es un chance, no es que alguien te creó por ahí y te dejó ahí. Cristo te creó a ti también. Jamás podrás encontrar propósito en tu vida en otras cosas, en otras ideas, en otras personas, excepto Cristo. Cristo no solamente es el comienzo, sino también es el fin de todo. El plan escatológico es de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, dice Efesios 1:10. ¡Ja! ¡Qué increíble! Es cierto, todo comienza con Cristo y todo terminará con Cristo. ¿Ve la enseñanza tan importante de Colosenses sobre quién es Cristo? Cristo es primero en rango, en puesto, en todo. Él es el principal agente de la creación. Pero en tercer lugar, vea el versículo 17. Dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ya Pablo ya ha acertado que es antes de todas las cosas. Estaba antes de la creación, era el principio, Él es eterno. Pero ahora dice Él, todas las cosas en Él subsisten. La palabra subsiste significa poner permanentemente en un marco. La idea es que todo tiene forma y función de acuerdo a lo que Él ha diseñado. Y eso se mantiene en esa forma, en ese marco que Él ha creado. De ahí viene la palabra también coherente. Todo tiene coherencia debido a Él. Déjame darle un ejemplo acerca de esto, de la ciencia. La ciencia tiene una ley que se llama la primera ley de termodinámica. Tiene que ver con la masa y la energía de las cosas. Esto nos dice, esta ley nos dice que no hay nada que se está creando ya. Que las cosas están, pueden cambiar de forma y pueden también pueden dar diferente energía, o se cambia esa energía a otra forma, pero nada se está creando. Las cosas están siguiendo ese proceso, pero no hay nada que está siendo creado nuevamente. Hay el proceso en el cual todo se mantiene. La pregunta es esta: ¿quién mantiene ese proceso? Y no hay respuesta científicamente. Por ejemplo, recuerdo en mis años cuando estaba en séptimo grado y estábamos aprendiendo sobre el átomo. ¿Se recuerdan el átomo? El átomo está compuesto, ¿cierto?, de ciertas particularidades, los protones y los neutrones en el núcleo. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Que hay una fuerza dentro de ese núcleo que son fuerzas opuestas. Y se están repelando, pero a la vez se mantienen unidos por esa fuerza. Y han descubierto hoy día cómo lograr que esa fuerza se separe. ¿Sabe cómo se llama eso? Una bomba atómica. Esa es la fuerza del poder de un átomo que la energía se saca de ahí y esa es una explosión atómica. La pregunta es esto, ¿qué mantiene a un átomo con sus particularidades y que se mantenga unido? Si se están realmente peleando las dos fuerzas. ¿Quién hace que nuestro cuerpo funcione tan coherentemente? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo sostiene? ¿Quién lo sustenta? Sabe la respuesta, obviamente. Eso es lo que está enseñando Colosenses. Está diciendo Pablo, Él es Cristo, el que sostiene todo, el que sustenta todo, el que mantiene todo. Cristo con su poder lo hace y nada puede subsistir ni un segundo sin Él. Yo sé que cuando miramos nuestro mundo decimos, wow, el mundo es un caos, ¿cierto? Sí, es un caos, pero recuerde, ¿quién está sosteniendo todo? Cristo. Está sosteniendo nuestra vida, está sosteniendo la vida de todos los que habitamos en este mundo, está sosteniendo a este universo bajo una fuerza que se llama gravedad y nadie sabe. Pero ¿de dónde? ¿Cómo puede él estar rotando y la gravedad del sol sostener a nuestro planeta ahí? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Pero de dónde viene esa fuerza? ¿Dónde viene la gravedad? ¿Cómo es posible? Cristo sustenta todas las cosas. Qué poco pensamos a veces nosotros, ¿cierto?, en nuestra vida. ¿Quién nos sustenta? ¿Quién nos sostiene cada día? ¿Quién? Cristo. Él lo hace. Pero a veces nos olvidamos en todo lo que está pasando en nuestra vida, de que Él es el que está sustentando nuestra vida. Él no nos creó y nos dejó. Él sigue sustentándonos nosotros, sosteniéndonos, manteniendo nuestros cuerpos físicos coherentes, manteniendo este universo en función. Él es el que sostiene todas las cosas. Y también Pablo dice en el versículo 18, no solamente es esto, con su creación. Él tiene preeminencia en su creación, pero también dice, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. No solamente es la imagen de Dios, el origen y agente de la creación, el sustentador de todo, sino que es cabeza, es su rango, su puesto de la iglesia. Es una metáfora que Pablo usa, ustedes lo saben ya, que la cabeza es Cristo y la iglesia es su cuerpo. Lo usa en Colosenses, lo usa en Efesios acerca de esto. Cristo es la cabeza, es el Señor, es el que gobierna la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el que está dirigiendo a la iglesia. No todo eso, los que somos copastores no estamos dirigiendo la iglesia, Cristo está dirigiendo la iglesia, nosotros estamos siguiendo sus direcciones. Tiene la idea de la cabeza también es que da vida, da sustento al cuerpo. Nuestro Señor no solamente gobierna la iglesia, sino que le da vida y sustenta a su iglesia. En estos tiempos de COVID estaba leyendo que ha hecho que muchos pastores dejen el ministerio. Uno es porque se han desanimado, porque sus iglesias han perdido gente. Perdido gente y han perdido finanzas. Y otros también han dicho, ya no quiero más, porque hay mucho pleito entre los miembros. Y también debido al COVID. Si hay personas peleándose por las máscaras, imagínense. Pero vale la pena recordar que la cabeza de la iglesia no es el copastor, no son los miembros, ellos son el cuerpo. La cabeza de la iglesia es Cristo. Y tenemos que nosotros de nuestra mente decir, bueno, yo no soy dueño de esta iglesia. A menudo tengo que decirle, Señor, no es mi iglesia, es tu iglesia, tú eres el dueño, yo no puedo cambiar a fulano, tú tienes que hacerlo. Necesitamos recordar eso nosotros en nuestra mente también. Sería suficiente saber que es nuestro creador y como tal con su poder va a sustentar todo lo que ha creado. Pero Pablo enfatiza también su creación especial. ¿Sabe cuál es esa creación especial? Con una relación especial y única. ¿Sabe cuál es? Su iglesia. La iglesia fue creada por él y para él. Y es más, la Biblia dice que estamos en el tiempo de los gentiles y cuando eso se cumpla es cuando Cristo vendrá. Quiere decir que en este momento Dios está trabajando en y a través de su creación especial, su iglesia. Está llevando a cabo su plan de salvación. Pero este tiempo va a terminar. Y Dios va a trabajar con su iglesia, pero va a dejar eso y va a volver a trabajar en Israel, su pueblo. Pero estamos en ese tiempo. La oración de Pablo debe de ser la nuestra también. Que crezcamos en él como iglesia. Demos fruto también. Frutos de buenas obras que nos van a ayudar a compartir el evangelio con aquellas personas que no le conocen. Vea el versículo 18 también. No solamente el Señor es cabeza de la iglesia, tiene ese rango, pero vea también que es primero de entre los muertos. Dice, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Su rango también es del ser el iniciador, la cabeza, el líder, el primero en resucitar de entre los muertos. Esto da el comienzo a la resurrección que va a venir. Cantábamos esta mañana acerca de eso. Es significante porque es la resurrección de Él que nos garantiza a nosotros la resurrección que también nosotros tendremos al final de los tiempos. Primera de Corintios 15:20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias. Los primeros frutos de los que durmieron es hecho. Cristo es el primero, porque nos garantiza a nosotros la resurrección nuestra también. Y el propósito, véalo en el versículo 18, dice, para que en todo tenga la preeminencia. La razón de su resurrección es para que en todo lo que Él ha creado, incluyendo su iglesia, Él tenga la preeminencia. Esto es posible a través de su acto de reconciliación, de lo que hablará en los siguientes versículos Pablo. Pero sabemos que el cumplimiento final llegará al fin de los tiempos, cuando Él va a tener todo en sus manos y será preeminente completamente. Versículo 19 también dice que Él tiene toda la plenitud. Dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Pablo hace hincapié que agradó a Dios Padre habitar en Cristo completamente. Dios en toda su plenitud, siendo Dios, se agradó en habitar en Cristo. ¿Cuándo? No nos dice cuándo. Algunos creen que sucedió en su encarnación, algunos creen que sucedió en su resurrección. Los colosenses estaban buscando llenarse con algo más, con misticismo, con religión, con experiencias sensacionales, con experiencias esotéricas. Y Pablo dice que no hay necesidad de eso. ¿Por qué? Porque en Cristo habita toda la plenitud de Dios y ese Cristo es el que habita en nosotros. Teológicamente, eso es tan importante que entendamos nosotros como creyentes, porque hay sin número de personas, de cristianos hoy día, que están buscando llenarse de más, de otras cosas, y buscan lo sensacional, los milagros, lo esto y lo otro, y están, quiero algo que más me llene. Pablo dice, no, agradó al Padre que en Cristo habitase toda su plenitud. De esa plenitud nos ha dado a nosotros. Estamos en Cristo. Es la imagen de Dios, el origen y agente de la creación, el que la sustenta. Es el jefe y sustentador de la iglesia, el primero de entre los muertos. Y Dios se agradó que en Él habitase toda la plenitud de lo que Él es. Cristo es preeminente en su creación, en su iglesia, pero también es el medio de nuestra reconciliación. Ve el versículo 20 a 23. La preeminencia de Cristo en la obra de salvación. Primero, Él es el reconciliador del mundo. Versículo 20 dice que por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Nota lo que dice ahí, en Él, pero también dice por medio de Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Y por medio de Él dice reconciliar todas las cosas. Aquí nos está enseñando, algunos toman este versículo equivocadamente y erróneamente, pensando que está hablando de la salvación de todo mundo. Es automático. No, está hablando de que Cristo, a través de su muerte, a través del sacrificio de Él, Él ha hecho posible que haya reconciliación a través de Él. Esa posibilidad existe. Pero también la idea es que vendrá algún día cuando Cristo reinará en forma global y la gente va a experimentar esa restauración porque Él va a reinar y Él va a tener las cosas en orden. Pero su sacrificio ha dado comienzo a esa etapa de que Él va a ser el reconciliador de todo. Pablo dice, la creación va a ser reconciliada por medio de Cristo. Pero el versículo 21, también es nuestro reconciliador los que hemos creído en Él. Versículo 21 dice, y a vosotros también, miren lo que dice acerca de nosotros, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de nuestra mente. Esa palabra extraño es extranjero, estábamos lejos de Dios. Antes de conocer a Cristo, no teníamos una relación con Él. Dice, eran extranjeros, extraños, alejados. Segundo dice, eran enemigos en vuestras mentes, en sus mentes. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestras mentes, nuestros pensamientos no se alineaban con Dios. Era lo opuesto. Era hacer lo que nosotros queríamos hacer con nuestras mentes, con nuestros pensamientos. Hacíamos lo opuesto que Él nos manda. Nuestra disposición mental era una de que no éramos amigos con Dios, éramos enemigos de Dios. Miramos esto en nuestra cultura. ¿Cómo las personas reaccionan cuando uno dice la verdad? Cuando enseña la verdad de Dios. Si uno dice, el aborto es pecado, inmediatamente la persona dice, tú estás en contra de los derechos de las mujeres. Si dices, tú, la Biblia dice que el homosexualismo es pecado, la persona dice, tú eres un homofóbico. Si dices tú que las relaciones del antes del matrimonio sexuales son pecado, dice, tú eres muy anticuado. ¿Sí ve? ¿Por qué? Ese es el tipo de pensamiento que es enemistad contra Dios, y hay una reacción. Pablo dice, eso éramos nosotros. Vea versículo 21, haciendo malas obras, hacíamos malas obras. Nuestras mentes rechazaban la verdad de Dios y nos llevaban malas obras. Y esas malas obras nos caracterizaban. Efesios 2:3 resume nuestra situación antes de ser reconciliados con Cristo. Dice esto, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, nuestros deseos pecaminosos, haciendo la voluntad de nuestros deseos pecaminosos y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, mereciendo el castigo de Dios, lo mismo que los demás. Hacíamos malas obras. Eso eran ustedes, dice Pablo. Pero vea el versículo 21, dice, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, su cuerpo físico, en su cuerpo mortal, por medio de la muerte en Cristo. Ya no somos enemigos, hemos sido reconciliados con Dios, tenemos paz con Dios, y lo hizo posible a través de su muerte a favor de nosotros. Vea el propósito, versículo 22. ¿Para qué nos reconcilió? Vea lo que dice, para presentaros santos. Ya sabemos qué significa esa palabra, ¿cierto? Una persona separada del pecado para vivir para Dios. Santos, ¿qué más? Sin mancha, sin ningún defecto espiritual. Irreprensibles, sin ninguna acusación en contra de nosotros. Está describiendo, ¿sabe qué? A los sacrificios del Antiguo Testamento. Los sacrificios tendrían que tener estas cualidades. Tenía que ser apartado, tenía que ser sin mancha y irreprensible. Y si ustedes son ese sacrificio que deben presentarse a Dios, Dios les ha salvado para eso, para vivir de esa manera. Pero no, la idea de delante de Él quiere decir, más bien está manteniendo en mente, es el futuro nuestro. Es que cuando estemos delante de Cristo, en el juicio de los creyentes, no en el juicio del gran trono blanco, pero el juicio que dice que va a venir para los creyentes, lo pueden mirar en Romanos 14 días, cuando lleguemos a ese momento, podamos ser irreprensibles, sin mancha y santos delante de Él. Pablo está enfatizando eso, que hemos sido llamados, reconciliados para seguir en ese proceso de santificación, de reconciliación, viviendo de una manera que agrada a Dios, para que cuando estemos delante de Él y nos llame a juicio como creyentes, podamos estar delante de Él sin mancha y sin nada que pueda reprocharnos. Eso es lo que está enseñando Pablo. Vea la condición de esto, de permanecer fieles. Versículo 22 dice, en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo fui ministro. Vea aquel aspecto aquí. Primero el positivo, dice, seguir fundados firmemente en Él. Dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes. Esto viene de las ideas de construcción de Pablo. Está diciendo que nosotros debemos de permanecer fundados en el fundamento. Y debe de estar firme, debemos de estar firme en ese fundamento. Al terminar nuestra carrera como creyentes, seguir fundados y firme en ese fundamento. ¿Cómo es posible eso? Es la pregunta. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, eso envuelve parte de nuestro, lo que Dios nos ha llamado a hacer a nosotros, a seguirle a Él. Tenemos su palabra, su guía, su enseñanza para seguir fundamentados en la verdad de Él. Dice, permaneced fundados y firmes. Eso es el positivo. Vea lo negativo de ahí. Dice, y sin moveros de la esperanza del evangelio. No solamente hay que profundizarnos en nuestra fe para estar firmes, sino que hay que rehusar ser movidos de esa esperanza, la esperanza que tenemos, la esperanza eterna de ser completos en Cristo, de ser perfeccionados. Debemos de no dejar movernos. Le hago esta pregunta. ¿Usted ve que en este mundo necesitamos hacer esto como creyentes nosotros hoy día? No dejarnos llevar. Pablo va a hablar mucho más en Colosenses acerca de no dejarnos llevar por filosofías de este mundo. Pero Pablo está advirtiéndoles que si queremos terminar la carrera bien, debemos de permanecer fundados en el fundamento de Cristo. Pero además dice, sin dejarse mover. Hay demasiado en este mundo que nos quiere mover del Evangelio. Viene de la cultura, viene de ideas equivocadas, viene de filosofías. Aún viene de personas que son cristianos. Es increíble. Pero solamente si permanece fundados, firme en la fe, y rehúsa ser movido de la esperanza del Evangelio, podrás terminar tu carrera espiritual. Este Evangelio, dice Pablo, lo han oído otras personas en el mundo. Lo han escuchado. Y hoy día es igual. El Evangelio se sigue predicando y enseñando. Nosotros tenemos ese rol de comunicar el Evangelio a otros. Y a la vez también, dice Pablo, yo he sido ministro de esto. Ustedes, nosotros también somos ministros. Somos personas que somos llamados para comunicar a otros el Evangelio. Fuimos reconciliados en el Evangelio. Fuimos reconciliados con Dios con el propósito de ser santos, sin defecto espiritual y sin que nadie nos acuse de no ser verdaderos creyentes. Este proceso envuelve el poder de Dios, sí, en nuestra vida, en Cristo, pero también envuelve que nosotros permanezcamos fieles y firmes y que no nos dejemos llevar de las cosas de este mundo y perdamos la esperanza del Evangelio. ¿Es automático? Claro que no. Y en esta mañana mi llamado es, ¿qué no te está permitiendo estar en Cristo? Pero el segundo también es, ¿qué estás haciendo para fundamentarte más en Cristo? No es automático. Y si la realidad es que la teología nos dice, las encuestas teológicas, que los cristianos no saben ni siquiera quién es Cristo, es un problema serio. Necesitamos afianzarnos en Cristo. Y Pablo nos llama en esta mañana a que nosotros lo hagamos, que Cristo sea supremo también en nuestra vida, dejándolo que Él sea el que esté la vida dirigiéndonos, sin movernos en la esperanza del Evangelio. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu verdad. Gracias que sabemos que tú eres el creador de todo. Nos creaste con tu poder, nos sostienes con tu poder. Y gracias que nada pasa en nuestra vida sin que se escape de tu soberanía. Te damos gracias por ello. Cualquier cosa que en este momento estemos experimentando, sea físico, sea emocional, sea espiritual, sabemos que tú estás en control de ello. Y lo que nos toca a nosotros hacer es rendirnos a ti. Y afianzarnos más de ti. Ayúdanos también como cristianos a permanecer en ti, en tu verdad. Ayúdanos a no dejarnos mover por las cosas de este mundo. Hay tantas en este mundo, Señor, que puede desviarnos de la verdad tuya, a menos que nosotros rehusemos eso y te busquemos, no tendremos éxito y tampoco terminaremos la carrera que tú nos has llamado a hacer. Pero gracias que en esta mañana nos llamas a ello y nos mandas a que vivamos esta verdad tuya. Pedimos por tu iglesia que tú sigas guiándole, tú sigas mostrándole tu verdad. Y Señor, aquellos que no han rendido su vida en esta mañana, aquellos que saben que tú les creaste, pero no tienen un sentido de propósito porque saben de que algo está mal, que en esta mañana puedan ser reconciliados contigo, buscándote, puedan decir, Señor, yo te necesito, yo quiero ser reconciliado contigo, yo quiero tener una relación contigo, y en esta mañana puedan rendir su vida a ti y puedas tú darles un nuevo comienzo. Gracias te damos, Señor, por la verdad tuya. En el nombre de Cristo, amén. Les recuerdo que en su aplicación o en también en nuestra página web están las preguntas. Cada semana usted puede tomar una pregunta para aplicar el sermón que hemos escuchado esta mañana. Okay, gracias.